Con Meli Furman venimos conversando hace unos 15 años y también ya grabamos 3 episodios de Aprender de Grandes en los que conversamos de distintos temas y hoy decidimos hacer un pequeño jueguito. Nos dimos cuenta que ambos venimos pensando mucho a lo largo de los años sobre el proceso del aprendizaje y las herramientas que tenemos los seres humanos para aprender y decidimos aprender juntos sobre eso. Vamos a conversar sobre qué aprendió cada uno de nosotros sobre aprender y ver qué podemos juntos aprender con Meli Furman. Antes de dejarlos con Meli, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el espacio donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com/Meli2024. Ahora sí, con ustedes, Melina Furman. Hola, Meli.
Hola, ¿estamos de vuelta?
acá estamos de vuelta y estoy un poco como entusiasmado, pero a la vez un poquito nervioso, porque es algo distinto lo que vamos a hacer hoy, que me encanta el experimento.
Como una danza que vamos a ver cómo sale, pero sí. Vamos a probar. Vamos a hacer.
Entonces, lo que hicimos, cada uno pensó 5 o 6 cosas que aprendió sobre aprender y la idea es que nos vayamos turnando. Disparamos primero, yo reacciono, conversamos y vemos qué pasa.
Bueno.
¿Te parece?
Vamos a probar.
Arranca vos.
A ver, espera. Yo me hice mi manchete acá.
Tengo mi lista de cosas.
Quiero arrancar por algo que me enseñaste vos. Epa. Que es que está bueno empezar contando una historia. Y yo enseño ciencias, neurociencias, distintas materias en la Universidad de San Andrés y algo que siempre les digo a los profes de ciencias de las escuelas es usen a la historia de la ciencia como gran recurso para darle vida, para darle humanidad, para dar pasión, que es algo que puede ser, si no, como muy árido. Entonces voy a empezar por una historia de la ciencia, es un caso clínico.
Ajá.
A ver si lo ves, que es conocido, por ahí lo conoces. Caso clínico son esos pacientes que les pasó algo, mucho pasan en distintas áreas de la medicina, pero en el caso de la neurología, la neurociencia, pasa mucho que si alguien tiene una lesión o un accidente o un tumor o algo, que sobre todo cuando no se sabía para qué servía cada parte del cerebro, había como mucha duda con eso, entonces si esa zona del cerebro se le daña y entonces deja de hacer algún comportamiento, hay como un, ¿no?
Asocias esa parte del cerebro a ese comportamiento.
Claro, eso que no estaba sirviendo para eso. Entonces te voy a contar la historia de un paciente que por muchos años no se supo su nombre para preservar su identidad hasta que falleció en 2008, grande, como a los 82 años, que en la historia de la neurociencia se llama HM.
Ok, después te cuento. Nombre secreto.
Claro, era como identidad secreta HM, sus iniciales, ¿no? MF sería yo. Uh-huh. No me pase lo que le pasa a este señor. Bueno, y él era un estadounidense, que normal, un niño normal, a los 9 años se cae mal de la bicicleta, se hace bolsa y se lastima mucho la cabeza. Y empieza a tener convulsiones recurrentes toda la vida y en un momento ya es grande y deja de poder tener una vida normal, era como tener convulsiones que no le permitían nada. Y entonces algo que se hacía mucho en esa época, no sé cuánto se hace ahora, calculo que habrá montones de otras maneras de resolver esto, pero cuando uno tiene una convulsión es como que hay una parte del cerebro que está disparando, esas neuronas se están activando medio solas erráticamente, ¿no? Y entonces eso genera el comportamiento convulsivo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces lo que hacían en ese entonces, y esto es en finales de los años 50, mediados de los años 50, es lo operaron y le quitaron los pedacitos que se sabía que estaban ocasionando estas convulsiones.
Le sacaron pedacitos de cerebro.
Sí, sacaron y le resolvieron el problema, o sea, joya, o sea, no estaban más.
Dejó de tener convulsiones.
Sí, y empezó en principio parecía que iba a tener una vida normal. Los pedacitos que le sacaron fueron uno de cada lado, como esto se llama el lóbulo temporal, el que está como arriba de los oídos. Adentro de eso hay 2 estructuras con una forma así alargada que tiene como forma de caballito de mar, se llama hipocampo. Se las quitaron con lo que estaba alrededor. Bueno, listo. Nadie sabía muy bien para qué servían, no estaba muy claro. Mejor que tener convulsiones constantes iba a ser. y se le van las convulsiones, todo el mundo muy contento, pero empiezan a notar algo muy raro en este señor, que es, empieza...
Espera un poquito, acá está buenísimo, hago una...
Dale.
Buenísimo, me está... Ahora quiero saber más, o sea, pensando en el uso de las historias para enseñar algo y cómo la historia de la ciencia puede usar, acá ya me tenés.
Bien,
o sea, con esto que me contaste hasta ahora, quiero saber más pensando en el valor de las historias, ¿no?
Es más, yo me acuerdo la primera vez que escuché sobre esta historia, de hecho, ayer la di en una clase, y me acuerdo la fascinación, ¿no? Y después podemos hacer el ejercicio de cómo sería si yo te lo enseñara de manera clásica,
claro,
y te tirara la información,
claro,
¿no?
O sea, lo que me planteaste ahora es una cosa que venía como una historia contando que se resolvió un problema, pero obviamente viene el pero, algo más le debe haber pasado a este señor. Y algo, ahora quiero saber.
Y ahí vamos, ¿no? Bueno, y sí, ahí viene el gran pero. ¿Qué le pasó a este señor? Bueno, la gente interactuaba con él, charlaba, y él no lograba recordarla, ¿no? Imagínate que, o sea, recordaba su pasado, pero no podía formar nuevos recuerdos. Eso tiene un nombre que se llama amnesia, que es cuando perdés la memoria, anterógrada, como para adelante, ¿no? Yo me puedo acordar que el año pasado fui a Necochea, pero si lo veo a, veo a una persona que nunca vi, puedo interactuar un rato, la conversación es fluida, o sea, tiene la posibilidad de recordar en el momento. La persona se va, vuelve, y yo siento que es HM sentía que era la primera vez que había visto a esta persona.
Ok, entonces la amnesia anterógrada se llama, es que no puede formar nuevas memorias.
Exacto.
Te acordás todo lo del pasado, pero no puede... ¡Wow!
O sea, uno diría no puede aprender. Ahora vamos a ver, hay algunos matices súper interesantes que es lo que hace que la historia valga la pena. Pero no puede formar memorias nuevas. La otra es la retrógrada, cuando yo... pierdo memorias
de cuando
eras
chica.
Claro, no me acuerdo partes de mi vida. Bueno, él no se daba cuenta, ¿no? La gente que cuenta que lo estudiaron por hasta el resto de su vida, muchos, muchos años, décadas, fue como uno de los casos paradigmáticos. Él fue muy colaborativo y se prestó para que la ciencia lo estudie. Una de las científicas, la que más lo estudió, es una científica que está viva, es británica, pero vivió después de su juventud toda la vida en Canadá, ahora está de emérita, porque tiene 105 años, and counting, y está...
Mirá.
Pero está bastante, hasta los 90, que era una niña, trabajaba, pero como el que más, y ahora, bueno, trabaja un poco
menos.
Bajó
un cambio, a los 105 bajó un cambio.
Claro, como el Alberto Niceberg,
claro,
pero de que va a llegar a los 105 así, con ese nivel de actividad. Digo acá a Alberto que lo conocen de Aprender de Grandes. Bueno, y entonces a Brenda Milner, que es el nombre de esta científica, le dicen, bueno, ella venía estudiando la memoria, y dicen, tengo un paciente que tenés que ir a ver. Le dicen, venite a estudiar a este señor porque hay algo muy raro que le está pasando y no sabemos qué es. Brenda viaja y está con él un montón de días, le hacen miles de tests cognitivos, de memoria, de todo, le pasa esto, que es que él es muy amable, charlan, pero cada vez que la vuelve a ver y vuelve a entrar a la puerta, le dice, ¿usted quién es, señora? Claro. Y se tiene que volver a presentar. Wow. Y entre las cosas que lo hace aprender, o sea, todo lo nuevo que ella le enseñaba no se acordaba nada, ¿no? Te cuento el cuento de Caperucita Roja, si no te lo supieras, no te lo acordás. Te cuento que me llamo Brenda, no te lo acordás. Pero se le ocurrió hacer un test, que era una de las cosas que se hacía en la época, que es un test donde hay en una hoja una estrella, imagínate dibujada, y un espejo. Y vos tenés que mirar el espejo y, sin mirar la hoja de la estrella, sino mirando el espejo, pasarle a la silueta de la hoja, de la estrella, perdón, no la hoja.
Pasar la mano por ahí.
Sin que se te vaya para los costados. Y repasar toda la silueta de la estrella, mirando el espejo. Parece fácil, es re difícil. Busquen Brenda Milner, HM, hay videos de esto que es súper lindo de ver cómo la gente trata de hacer esto.
O sea, ¿está
esto
filmado HM tratando de hacer eso u otras personas?
No, está filmada ella y está filmada y hay manos, que supongo que serán de otras personas. Sí. Está ella contando la historia. Y lo que pasa, ella lo entrena 3 días haciendo esta tarea. Al principio le sale mal, como a cualquiera, es difícil, y al tercer día le sale súper bien, y cuando lo hace, dice, qué bien, ¿no? Como soy un grosso, está muy orgulloso, pero cree que es la primera vez que lo hizo.
¡Wow! O sea, aprende a hacer eso, pero no recuerda haberlo hecho.
Nunca. Y ahí ella cuenta que en la historia de su carrera científica ese es el momento cúlmine donde se queda con los ojos abiertos de par en par y dice, no puedo creer lo que estoy viendo. Estoy viendo un hallazgo de la historia de la ciencia.
Y, o sea, sí había cosas que él podía aprender y otras que no.
Entonces, pasando en limpio, bueno, primero hay... O sea, ¿qué conclusiones se sacaron de este caso? Primero, hasta acá, ¿cómo venimos? Bueno, primero que hay estas partecitas del cerebro que le sacaron, tienen que son los hipocampos, ya sabemos que funcionan y justamente funcionan, entre otras cosas, principalmente para esto, son los encargados de guardar los nuevos recuerdos o empezar a guardar los nuevos recuerdos. Si no los tengo, no puedo aprender nada nuevo. Esa era ya con eso, listo, estamos rehechos. Pero ella además se dio cuenta de que el aprendizaje no era una sola cosa homogénea, que había algunos aprendizajes que dependían de los hipocampos, si no los tengo no funcionan más, y que hay otros aprendizajes, esos le pusieron el nombre de, hay varios nombres que se usan en la literatura, pero como llamar memoria explícita o declarativa, y adentro hay componentes como la memoria episódica, acordarse de episodios, de historias, de hechos, la memoria semántica, saber el significado de palabras. Bueno, esa es la que depende de los hipocampos, la que HM. El otro día pensaba, hay varias películas donde aparece esto, ¿no? No sé si te acordás de un dibujito animado donde hay una personaje muy simpática.
Sí, 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 sí. Nemo, buscando a Nemo.
¿Y quién es que Nemo tiene?
La amiga, ¿cómo era? ¿Una tortuga era? ¿O era?
Es la amiga de Nemo, que es Dory.
Dory, ahí está.
Dory tiene lo mismo que HM.
Mirá.
Que es muy simpático, para ella no está bueno, pero...
Claro, que se olvidaba todo el tiempo lo que estaban haciendo, lo que había pasado recién.
Es como que Dory, los peces no pasa igual, pero no tuviera hipocampo. Entonces, primera cosa que se dan cuenta, gigante. Hay una parte específica del cerebro, dos... que tienen que ver con el aprendizaje de nuevas memorias explícitas o declarativas. Y también que la memoria no era una sola cosa, ¿no? Era frutilla y chocolate. Había dos tipos, de, por lo menos, ¿no? Hasta entonces, dos tipos de memorias bien distintas. Y el otro tipo de memoria que ella encuentra, que es justamente este que él aprende a hacer de la estrella y que lo aprende y no sabe que lo aprendió, lo llaman memoria implícita y dentro de esa procedural. Procedurales son esas memorias que son lo más porque lo aprendes y no te lo olvidas, ¿no? Como andar en bici.
Sí, o nadar.
Nadar, manejar, cosas más físicas. De hecho, el cerebelo interviene, ¿no? En la parte que tiene.
Algunos lo llaman erróneamente memoria muscular, porque no es que la memoria está en los músculos.
Claro.
Obviamente está en el sistema nervioso, está en el cerebro de alguna manera, pero enerva los músculos y pareciera que los músculos se mueven solos como si tuvieran memoria.
Automáticos, ¿no? Claro. Son las que podemos poner en piloto automático. De hecho, parte de la lectura es reinteresante porque tiene las dos cosas.
Claro.
¿No? O sea, yo leo...
Tenés que conocer las palabras.
Claro, para entender, pero la lectura, y de hecho enseñar a leer está bueno, que quien aprende a leer en un momento lea a una velocidad suficiente para que ya el CPU se le libere y lea en automático y pueda entender.
Claro.
Así que, bueno, empezamos con HM, y hay dos tipos de memoria grandes, ¿no? Dos, vuelvo, frutilla y chocolate. Una es
declarativa o explícita,
que tiene que ver con los hechos, con las historias, con los nombres, con los significados. Y otra, que es mi favorita, porque yo, por ejemplo, yo estoy tratando de aprender hace mucho a tocar la guitarra y quiero que se me haga piloto automático.
¿Y te cuesta?
Me cuesta un perú, pero después podemos hablar de cómo hacer. Pero esas, ¿no? Que no te las olvidas.
Me encanta, me encanta. Esto me dispara un montón de cosas, pero en particular me dispara una cosa que quería contarte y compartir, que es algo que me viene interesando y ocupando mucha atención últimamente, y es el rol de la, justamente en las memorias, de la asociación, ¿no? De cómo aprendemos de una manera un poco rara, o sea, muy distinta a cómo aprende una computadora. Aprendemos asociando con lo que ya sabemos. No sé si a vos te pasa, pero, no sé, con Marce, por ejemplo, con mi esposa, tenemos un pequeño jueguito, que es que cada vez conocemos una nueva ciudad, lo primero que decimos es a que se parece que ya conocemos, ¿no? Che, esto, mirá, esta, la callecita, el empedrado, las señales, cómo camina la gente, el ruido del semáforo, no sé, lo que fuera. O cuando conocemos una nueva persona, le buscamos parecidos con gente que ya conocemos, ¿no? Y de hecho es una de las técnicas que se usa mucho para aprender los nombres de personas que conoces. Este es uno que en el curso Memoria lo uso mucho y es muy divertido. Y yo lo uso en la vida diaria, que es cuando conozco a alguien nuevo. Esto me da un poco vergüenza.
¿Vas a confesar algo?
Sí,
que
voy
estás
a confesar algo. Ya está, ya me mandé.
Cuando veas a alguien nuevo, esa persona va a decir: lo está haciendo.
Tengo que decirlo, ahora tengo que decirlo. Ya está, me metí en esto, ya no puedo salir. Y es cuando conozco a alguien nuevo, me dice: hola, soy fulano o soy fulana. Lo que primero hago, al principio tenía que hacer un esfuerzo, ahora ya me sale automáticamente, lo tengo automatizado. Pienso en otra persona que conozco con el mismo nombre. ¿Sí? Entonces, si me dice, hola, soy Gustavo, yo pienso en mi viejo, que se llama Gustavo. ¿Sí? Si me dice, no sé, cualquier otro nombre, pienso en personas que conozco con ese nombre. Y lo que hago es imaginarme a la persona que yo conozco muy bien con ese nombre y a esta persona nueva que acabo de conocer haciendo cosas. ¿Sí? Puede ser de todo. Puede ser peleándose, puede ser un acto sexual, puede ser lo que fuera. Puede ser peleándose en el barro, no sé. Situaciones, una caballito de otra, no sé. Situaciones muy raras, inconfesables algunas de ellas, pero que me forman una memoria muy vívida, hablando de memorias también, que es una memoria, es una imagen grotesca, bizarra.
Tiene que ser grotesco para que funcione.
Porque entonces se me impacta mucho.
Si te los imaginas charlando, no funciona.
No, tienen que estar, okay. Tienen que estar en la cima del Himalaya teniendo sexo en una pose rara. O sea, okay. Ese tipo de cosas que no podría confesar a nadie, pero que se impregnan en mi memoria de una manera increíble. Entonces, lo que me pasa es cuando vuelvo a ver a esa persona que acabo de conocer y me dijo su nombre, y sin esta técnica me hubiese costado un montón aprenderme el nombre de esa persona, cuando la vuelvo a ver, veo a la persona y no puedo evitar imaginármelo con esa otra persona en esa imagen. Y entonces la veo a la otra persona y digo, ah, Gustavo.
Qué bueno que a mí ya me conocías, porque si me vieras y te estuvieras riendo, no quiero pensar.
No, bueno, ahora bueno, cuando conozco a alguna Melina,
bueno, presten atención. Eso. Claro, yo soy la referente.
Vos ahora sos ayuda a memoria, en otras cosas. Tengo una sobrina, Melina, así que también hay otra Melina.
Algo habremos hecho con ella.
Bueno.
Espera, te digo algo que me rebota de eso, que está buenísimo. Bueno, primero, dos cosas, ¿no? Desde el punto de vista de las neurociencias, que es cuando uno aprender el nuevo conocimiento, la nueva habilidad, el nuevo saber, anida en lo que ya hay, las redes neuronales que existen. Entonces, necesito que se conecten. Entonces, eso que vos haces adrede de conectar con una ciudad que conoces, con una persona, es darle lugar a eso nuevo en ese cerebro que ya existe, que tiene esas redes, que vos vas a hacer que haya sinapsis nuevas entre lo nuevo y lo viejo. Y lo otro es que sea raro, y ahora me queda pensando que por qué no funciona lo otro, es que hay una componente emocional fuerte, ¿viste? Como el juego que uno a veces hace, yo cada vez lo hago menos porque la gente es más joven, no me funciona, ¿no? Pero decís, bueno, ¿qué estabas haciendo el 8 de septiembre de 2005?
Nada, no sé.
No tenés la menor idea, ¿no? Piensen. Digo, ¿qué estabas haciendo el 11 de septiembre de 2001, a las 10 de la mañana?
Todo el mundo se acuerda.
¿Te acordás qué tenías puesto con quién? ¿No? Hay una carga emocional que
por
ayuda.
Las Torres Gemelas, para los que no saben, que nos estén escuchando.
Eso, ayer la hice en mi clase y no había nacido.
No había
nadie.
Nacido los chicos,
fue
claro.
Terrible.
Hay que buscar algo
pero
más
tengo
reciente.
Tengo una nueva que es el 18 de diciembre del 2022.
18, el mundial.
Ganamos,
esa vale en Argentina, los demás no creo que tengan el. Claro.
Y en Francia.
Ahí y ellos se acordaban que estaban haciendo
y
ese día, obviamente.
Perfecto.
Todos nos acordamos.
Pero bueno, lo emocional hace justamente. Está bueno aplicar estas cosas medio abstractas de, bueno, lo emocional ayuda a recordar cosas en cosas concretas. Yo no soy buena recordando nombres, lo voy a hacer.
Hacelo, funciona muy bien y está buenísimo esto que decís, porque la neurociencia tiene. Sobre todo la neurociencia del aprendizaje es muy lindo por la curiosidad, ¿no? Porque tenemos muchas ganas de entender cómo hacemos para aprender y eso ya alcanza y es suficiente, pero también tiene un aspecto práctico, que saber cómo funciona todo esto nos permite ser mejor aprendedores, si existe la palabra, ser mejores en el momento de tener que aprender algo nuevo, por ejemplo el nombre de alguien que acabas de conocer. Entonces todo esto era un ejemplo de cómo la forma en que aprendemos es a través de asociar con cosas que ya sabemos, a veces consciente, como en este caso, a veces de manera inconsciente. La mayor parte de las veces lo hacemos de manera inconsciente. Y cada vez me llama más la atención el rol de las metáforas para esto. Metáforas o analogías, similitudes, ¿no? La metáfora es como una analogía llevada al extremo en el cual se identifican cosas. Y la metáfora me ayuda mucho a aprender cosas nuevas, sobre todo cuando es algo totalmente distinto en el que nunca pensé. Me está pasando mucho con la inteligencia artificial. Yo vengo pensando un poco en eso, pero la nueva inteligencia artificial, esta que nos está impactando de tantas maneras, es algo que nos mueve tanto. Entonces estoy coleccionando metáforas de la inteligencia artificial es como distintas cosas, no porque sean verdades, no son verdades, son justamente comparaciones, analogías, pero que me ayudan a hacerme preguntas. Entonces, si alguien me dice, por ejemplo, la inteligencia artificial es como un nuevo lápiz, que eso me lo dijo Hernán Cassiari acá en Aprender de Grandes, yo digo, bueno, está bien, es una nueva herramienta, pensando, él es escritor, entonces lo ve desde su punto de vista, y dice, bueno, un nuevo lápiz es, ahora tengo que ser escritor con esto. ¿Cómo aprendo a usar esta nueva herramienta para escribir? ¿Y cuál es el rol del escritor, de la inteligencia artificial generativa con la que puedo conversar y me puede devolver cosas o proponer cosas? ¿Soy escritor o soy editor? Bueno, esos son el tipo de preguntas sobre la inteligencia artificial que te dispara esta metáfora. Entonces, cada vez estoy más fascinado con llevar a nivel consciente esta idea de que aprendemos por analogías. Y me gusta porque inclusive ayuda a desafiar otra metáfora que usamos mucho y es la metáfora de nuestra mente como una computadora. Es una metáfora que, como toda metáfora, funciona en algunos aspectos y no funciona en otros. Porque está bien, la inteligencia artificial puede ser como un lápiz, pero no tienes que sacarle punta. ¿Sí? O no se te quiebra la punta cuando estás escribiendo. O no puedes borrar con una goma. Esos atributos
esos
del lápiz
son los límites de esa metáfora.
Claro, no transfiere. Se dice del dominio origen, que es el lápiz puro, el tradicional. Hay ciertos aspectos, ciertas características que transfieren a lo que querés aprender, en este caso la inteligencia artificial, como una herramienta, como parte de los gajes del escritor, y otras que no transfieren, como los aspectos físicos, por ejemplo, del lápiz. Entonces, pensando en la mente como una computadora, que es interesante porque es una metáfora que se usa mucho, consciente o inconsciente. Uy, me colgué, decís. Sí, o sea, hasta en el lenguaje está.
Desde que se inventaron las computadoras personales, las venimos usando.
Totalmente.
¿No? Yo recién decía liberar el CPU, ¿no? Hay algo de eso.
Todo el tiempo. Usamos. Es interesante porque hay un ciclo de vida de esto. Al principio, lo que hacemos es, cuando llega la computadora, tomamos cosas que conocemos de la vida diaria y lo llevamos para entender la computadora. Por ejemplo, tenemos el escritorio en la computadora, tenemos la papelera de reciclaje, tenemos las carpetas, hasta los iconos se parecen a algunas de las cosas que hacíamos en el mundo analógico. Entonces, la primera metáfora fue para entender lo nuevo en su momento, que era la computadora, la computación en general. Cuando eso ya se incorpora mucho, la tecnología pasa a ser fuente de inspiración para metáforas para entender otras cosas. Por ejemplo, nuestra mente. Entonces, es muy lindo ver a lo largo de la historia cómo las metáforas que se usaron para entender nuestra mente solían estar muy asociadas a la tecnología del momento. La máquina de vapor, uy, se me recalentó la cabeza más o menos. Y ahora mucho con la informática. Entonces, el tema que tiene, y es acá donde me gusta. Di una vuelta larguísima para llegar a lo que quiero decir ahora, que es la metáfora de la mente como una computadora funciona bien en algunas cosas, por ejemplo en darnos lenguaje para decir ciertas cosas, pero creo que se cae y mal, funciona muy mal cuando tratamos de entender la memoria y el aprendizaje. Mientras que en la computadora, poner una nueva memoria en la computadora es asignarla a algún lugar de la memoria de esa computadora. De hecho, es un lugar físico en el microchip de la memoria, pero puede ser un lugar, si querés, simbólico en las direcciones de memoria que ocupa un espacio. Y si queremos recuperar esa memoria en la compu, tenemos que saber dónde está e ir a buscarla. La memoria nuestra funciona mucho más por asociación. Entonces, cuando vos querés acceder a nuestra memoria, accedes viendo por qué caminos de asociación podés llegar. Y paradójicamente, cuando la computadora ya tiene mucha información, se nos está acabando la memoria y tenemos que salir corriendo a comprar más espacio en la nube ahora, o antes en un disco rígido, lo que fuera. Mientras que, y para mí esto es como el descubrimiento más grande, por lo menos mío, reciente, que nuestra memoria, al ser asociativa, cuanto más sabés, paradójicamente, más podés saber. Contrariamente a lo que le pasa a la computadora, que se va quedando sin memoria, cuanto uno más sabe, tiene más puntos para agarrarse, para aprender cosas nuevas y relacionarlas con las cosas nuevas, ¿no? Entonces se da este círculo virtuoso de que cuanto más sabes, más podés saber, y eso me parece como una cosa, una locura, es casi una cosa exponencial que explota. Y está bueno, ¿no? En algún momento debemos tener un límite físico de cuánto podemos saber, pero siento que estamos lejísimos de ocupar toda nuestra memoria potencial.
Viste que está el mito de que usamos el 10% del cerebro, que es mentira.
Pero eso en general es por otra cosa, ¿no? Que dicen, de pensar o razonar.
Pero hay como, el mito dice el 10%, eso no es cierto, pero sí es cierto que tenemos potencial de seguir haciendo que aprendamos, que parece algo muy abstracto y muy mágico, pero no es ni más ni menos si lo materializamos, neuronas conectándose, armando redes, desarmándose, ¿no? Hay una imagen muy linda en el libro de Stanislas de Anne, uh-huh. Que se llama ¿Cómo aprendemos? Él es un investigador francés y muestra cómo cuando nacemos tenemos las neuronitas que ya vamos a tener el resto de la vida, porque la gran mayoría se forman en la panza, ¿no? La vida intrauterina, pero están bastante desconectadas, uh-huh. Y muy rápido en esos primeros años, que además se llaman la efervescencia de sináptica, esas neuronas que están ahí medio sueltas empiezan a juntarse y armarse como una red, una trama recontra imbrincada, y esto toda la vida, ¿no? Si bien esos años son tremendos, esto toda la vida, y como vos decís, cuanto más sabés, más podés aprender. No solo, porque es verdad que la metáfora de la compu es como que te vas quedando sin, se te va llenando un cierto recipiente y eso no es cierto. Cuanto más sabes, también puedes conectar, no solo en más puntos, puedes anclar esa información en más redes neuronales, sino que les puedes dar más matices, verlo desde más puntos de vista, ¿no? Es como un aprendizaje hasta más profundo, más lindo, uh-huh. No solo más posible, sino más robusto, más profundo, más complejo, porque lo relacionas con esto, pero también con esto y con esto otro.
Claro.
Y eso me hace pensar en una de las que tenía anotada acá, que es, para mí es como una de las claves que estás dando para una etapa de la formación del aprendizaje, que es lo que se llama la consolidación, el guardado, ¿no? Consolidar, guardar. Uno primero recibe la información de afuera, la
captura, por los sentidos.
Claro, me llega, leo, uh-huh. Escucho, veo. Después eso entra a la memoria de corto plazo. Ahí están los hipocampos de HM. HM, que no dije el nombre, que se llama... A los 82 años él muere en un centro donde no podía vivir solo. Se fue volviendo más triste. Él siempre tenía un carácter muy afable, pero con los años la gente empezó a notar como... Él algo se daba cuenta que le estaba pasando, que no era normal, ¿no? Y fue como apagándose un poco ese carácter. A los 82 muere, el New York Times le hace un obituario súper lindo y ahí cuando muere se revela el nombre, que es Henry Molaison, búsquenlo, le van a ver la carita.
Eran las iniciales de él.
Eran las iniciales, sí, era del superhéroe, su segunda identidad. Pero bueno, entonces está la entrada, el guardado, la consolidación, y ahora me quiero detener ahí porque es como muy útil para aprender mejor, también para enseñar mejor.
A ver.
Las dos cosas. Y después viene, bueno, lo guardo ya cuando pasa a ser memoria de largo plazo, que de hecho cambia de lugar en el cerebro, pasa a la corteza, no está más en los hipocampos, se guardan ahí. Y después lo quiero recuperar, ¿no? No te pasa un montón de cosas que decís, yo esto lo sé, lo re, además lo leí.
Lo tengo en la punta de la lengua.
Bueno, y eso se llama evocar, ¿no? Uh-huh. Atraerlo, que después hablamos de eso, porque es otra de las que tengo ahí, porque también medio olvidado, es uno de los buenos secretos para aprender a aprender. Pero consolidar es justamente guardar, ¿no? Y la teoría constructivista, que es una de las teorías más validadas en teorías del aprendizaje, justamente dice eso, ¿no? Uno activa lo que tiene, incorpora lo nuevo, hay algún tipo de desequilibrio cognitivo que hace que transforme la estructura previa, poniéndole nombre a las redes neuronales que tenía, y ancle lo nuevo. Y ahí, secreto para aprender mejor es lo que vos hacés con Marce en las ciudades o con los nombres, pero mucho, mucho, mucho y todo lo que pueda. Por ejemplo, conectar con hacer preguntas sobre ese tema, escribirlas, ¿no? Escribir es como la gran herramienta para... Cuanto más esforzado cognitivamente es un aprendizaje, cuanto más fiaca me da hacer todo eso, lo voy a aprender mejor. Es como un tiempo bien invertido. No sé si a veces te pasa como yo siento un montón de veces como que las cosas te entran como y resbalan de tu mente tipo teflón y entran y salen y decís, es tiempo que no pasó, ¿no? Entonces un poco la presencia en el aprendizaje es conectar. Esa sería como la frase. Entonces, ¿conectar con qué? Bueno, con una serie que vi y me gustó, con una peli, con algo que me enseñaron en otra cosa, con algo que leí, con algo que me pasó, con lo que se te vaya ocurriendo, escribirlo, hacer un dibujo, pensar metáforas. Y creo que lo especial de pensar metáforas es tratar, sobre todo si son más de una, es tratar de entender la esencia de lo que estoy incorporando. Es más difícil pensar una metáfora que escribir en mis palabras lo que entendí o hacer un esquemita, ¿no? Hay algo de la metáfora, y sobre todo si lo piensas, que es como mirarlo con lupas de acá, y también, bueno, algunas cosas, no sé cómo era, no se transfieren, no se trasladan.
Eso exactamente.
Pero otras sí, y esas sí representan distintas esencias del asunto.
Genial.
Entonces, cuando uno enseña, muchas veces no lo hace eso. Entonces, maneras de hacerlo fácil es, primero, cuando yo enseño algo, conectar todo lo que puedo con cosas cotidianas o que sé que a la otra persona le pueden resonar, pero después dar tiempo para que la otra persona lo haga.
Anote 10 cosas que asocio con esto por alguna razón.
Claro, 10 conexiones con tu vida. 3 metáforas. Y ahí puedes decir incluso que digas por qué las elegiste, cuál es la esencia que estás capturando y qué cosas quedan afuera.
Me encanta.
Ahí. Eso adrede, e insisto en que da fiaca, en que da pereza, porque el aprendizaje profundo requiere que el que aprende haga el esfuerzo, no el que enseña. Yo puedo dar una clase y disfrazarme de payaso y hacer algo maravilloso, mis alumnos van a quedar contentos, pero por ahí no aprendieron. Yo me acuerdo de hay una gran innovadora educativa que es una monja, Montserrat del Pozo, que ella decía, yo, bueno, hizo todo un movimiento que existe, ahora es la fundadora de un colegio que se llama Montserrat en Barcelona, que hacen cosas re lindas y que vienen haciendo cosas por todo el mundo. Ella decía, yo empecé a trabajar en esto cuando me di cuenta de que a mí me iba súper bien como docente, yo enseñaba historia, mis alumnos salían re contentos.
Pero no aprendían nada.
Llegaban a la... Yo era su ídola.
Claro.
Y porque es muy carismática.
Era espectáculo.
Claro, y llegaban a la prueba y no habían aprendido nada. Entonces ahí wow. Había algo que enseñar bien implica que el otro aprenda. Tiene que estar en mi cabeza. Entonces, lo mismo. Si yo quiero aprender, conecto. Y hasta más formatos, ¿no? Me lo grabo en un audio, se lo cuento, y me pongo los auriculares para que nadie crea que estoy muy loco en la calle y voy hablando sola. Todas las formas que tengo, de hecho eso ayuda a todos los que hemos dado alguna charla en público, tipo charla TED, que te querés matar porque es larga y te la tenés que aprender, en este caso de memoria. Bueno, eso ayuda también, ¿no? Decirlo, repasar. Pero conectar es entender.
Esto me hace acordar al concepto de reserva cognitiva, que es algo que se habla mucho como una herramienta para protegerse quizás un poquito o demorar el deterioro cognitivo que puede venir con la edad, sobre todo en las demencias seniles, pero inclusive en el deterioro no patológico, sino natural de los recuerdos. Y entiendo que el concepto es, si vos tenés un conocimiento que está asociado a muchas cosas, quizás parte de las redes pueden disolverse y que pierdas alguna de las conexiones, pero si tenés otra manera de llegar a ese conocimiento, quizás todavía podés acceder a eso y de esa manera preservar la memoria por más tiempo.
Como que tenés algún hilo más de dónde tirar, ¿no?
Claro, claro.
Ayer me daban el ejemplo, me daba risa, te pasó de ir a una habitación y no saber para qué corno fuiste ahí.
Todo el tiempo me pasa eso.
Bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Volvés a donde habías venido?
Tratás de reproducir el camino.
Y hay algo a veces.
Sí, vuelve, a veces,
¿no?
Funciona.
A veces te vuelve, ¿no?
Sí,
pero,
sí.
Es eso, también ser consciente de eso ayuda a recordar cuando no te acordás de algo, tratá de pensar en cosas asociadas y muchas veces eso hace que vuelva.
Claro. Y en general también estas sensaciones de la tengo en la punta de la lengua y no me sale, es decir, la sensación de esto lo sé pero no lo puedo evocar, decir, reproducir, suelen ser memorias a las cuales puedes llegar de una sola manera. Por ejemplo, el nombre de una persona. Si no hiciste todo este ejercicio bizarro que conté recién, lo más probable es que no tengas muchas maneras de llegar a ese nombre específico, porque no lo asociaste con otras cosas. Quizás llegás, pero si no llegás, no tenés manera. Sabés que sabés cómo se llama esa persona, sabés que si te lo dicen vas a decir, sí, obvio, se llama así, pero en el momento no te sale. Y eso tiene que ver con que tenés poca reserva cognitiva de esa memoria.
Está bueno, a mí pensando en metáforas o imágenes también sirven, ahí me viene como la imagen, ¿no? De como una trama de hilitos que están conectados a ese nombre. Entonces, si tengo uno, no me sirve, necesito construir
otro. Vas por el otro y lo vas construyendo. Es como una telaraña, claro. Que tenés una red, literalmente, ¿no? Hay otra idea que estuve pensando mucho y que cada vez me parece más importante, que esto ya lo conversamos muchas veces nosotros, pero que tiene que ver con la motivación. En general, hoy sabemos mucho que la motivación es clave para poder aprender algo. Si no querés aprender algo, es poco probable que lo aprendas, por más esfuerzo que hagas. En parte porque la motivación asegura que tengas la dopamina y otras sustancias químicas en el lugar correcto, en el momento correcto, para que se genere lo que se llama plasticidad neuronal, ¿no? Que es la posibilidad justamente de que nuestras neuronas tiendan nuevos lazos o ajusten el peso relativo de distintas conexiones para, de esa manera, codificar nuevo conocimiento. Eso lo sabemos, es teoría. Pero me parece que en general, por lo menos cuando yo trato de aprender algo, lo voy a contar en primera persona porque no sé cuán universal es esto, me pasa que a veces al primer tropiezo que tengo, pues arduo el proceso de aprendizaje de algo difícil, siempre tengo algún tropiezo, algún contratiempo, algo me resulta más difícil, y si no tengo de dónde agarrarme de esa motivación, ahí dejo. O sea, el riesgo de dejar algo y dejar algo a mitad de camino cuando tenés un contratiempo es alto si no tenés muy sólida tu motivación. Entonces, me parece que así como la metáfora o analogía de cortar un árbol con una sierra, que te dicen tenés 3 horas para cortar este árbol con este. En realidad, ahora que lo pienso, es un ejemplo políticamente incorrecto. Ahora, pues no queremos cortar árboles con sierras, pero bueno,
no queremos
tómenlo como una alegoría histórica. Sí. La respuesta típica es: le dedico la primera media hora a afilar la sierra y después entonces corto y llego a tiempo. Si te pones a cortar con toda hora y la sierra no está afilada, no vas a llegar a tiempo a cortar lo que tenés que cortar. Entonces yo creo que ahí eso funciona como una metáfora, una analogía de la motivación. Afilar la sierra, en el caso de aprender, creo que tiene que ver con hacer un poquito de introspección y preguntarte por qué quiero aprender esto, para qué quiero aprender, qué me mueve, qué es lo que realmente me urge o me da ganas de saber algo o saber hacer algo que antes no sabía o no sabía hacer. Entonces estoy tratando de ser más consciente de eso, y también cuando enseño algo, trato de hacerlo más consciente de la persona a la cual estoy tratando de enseñar algo.
Bueno, es como un tiempo muy bien invertido que en general nos tiramos, ¿no?
No lo hacemos, claro.
A mí me ayuda como metáfora, yo siempre uso la maratón justamente, ¿no? Porque es prepararme para la maratón, que va a ser aprender o hacer algo largo. Y después momentos para ver en el medio, ¿no? Y todo esto que siempre hablamos, la metacognición, de tomar conciencia de, bueno, ¿cómo voy? ¿Cómo voy con la motivación? ¿Cómo voy con los logros? Si tengo pequeños logros, darme una palmadita y decir, no estás igual. Te parece que sí, que no aprendiste nada, pero mira, fíjate, hace 2 meses no estabas igual. Y al final también recapitular como, uy, ¿dónde estoy? ¿No? Como llegué a la cima de la montaña y arranqué de ahí, mirá esto y decí, estoy en otro lugar. Y a mí me haces acordar a... Bueno, primero está bueno entender la diferencia entre... o darnos cuenta cuando tenemos motivación si es intrínseca o extrínseca. Si viene de adentro, tipo la llama, que a veces es darle también el espacio y ver si está. El por qué. ¿En qué va a ser distinta mi vida si aprendo a cocinar repostería? ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Por saberlo? ¿Pero qué? ¿Quiero agasajar a mis amigos? ¿Lo quiero comer yo? ¿Quiero desafío intelectual? ¿Por qué lo hago? ¿No? Y vos lo haces un montón en tus cursos y está buenísimo.
¿Y la extrínseca sería cuando alguien te impone algo? O cuando...
Es de afuera, que puede ser o un premio, el palo o la zanahoria. Okay. ¿No? Puede ser, bueno, si yo aprendo esto, voy a subir de puesto en el laburo y me van a pagar más. Está bien. Es más difícil de sostener, no es que no funciona, la otra es el castigo. Me voy a sacar una mala nota.
Me van a echar del trabajo.
Me van a echar del trabajo porque van a contratar a otro joven que lo sabe hacer. Mis padres se van a enojar porque traigo una mala nota. Digo, la escuela usa mucho la extrínseca. Esto entra en el examen para que te den atención los chicos. No es que no. Con los chicos chiquitos funciona mucho lo del premio, ¿no? Y yo me sorprendí con mis propios hijos, incluso después de haber trabajado con ellos chiquitos en escuelas, es decir, la estrellita de la maestra, ¿viste? Que te pone el sellito, o incluso en los videojuegos, que te den la monedita que no sirve para nada, pero sirve para vestir al personajito. Todo
pasar
eso
de nivel.
Refunciona con los muy chiquitos, la extrínseca del premio. Pero también, en general, con nosotros los grandes, tiene, a menos que sea un premio muy grande, tiene vida corta. Hay que buscar por todos los medios la motivación intrínseca. Y sí, lo primero es darle tiempo. Lo otro para mí, esto es una de las cosas que tenía anotada porque para mí es como enorme, es cómo nos miramos a nosotros mismos, qué creencias tenemos en nuestra posibilidad de mejorar. Viste que a veces uno tiene, o por etiquetas que te pusieron, o por uno mismo que se da cuenta de que para algunas cosas, como decís, yo con esto no puedo, ¿no? Como bueno, gente que dice, yo no puedo cantar, soy un perro, nunca voy a aprender, o la música no se me da, no se me dan las matemáticas, ni intento aprender idiomas porque soy un desastre. Y que cuando esa persona tiene que aprender eso que le cuesta, muy enseguida abandona. Porque si abandona porque algo le sale mal o es difícil, es una confirmación de lo que ya sabía, que es que no podía. Y eso que se llama qué tipo de mentalidad tenés, ¿no? Que puede ser mentalidad de crecimiento, que es lo contrario, que es cuando vos tenés la creencia en que vos con más intento, con más laburo vas a mejorar. Que cómo te vaya tiene que ver con cuánto lo intentes, con cuánto te esfuerces. Eso es mentalidad de crecimiento, que está buenísimo tener porque abandonás menos y está menos en juego tu autoestima, ¿no? Tu mirada de vos mismo. Y la otra es la mentalidad fija. Estas son dos ideas de una investigadora que se llama Carol Dweck, que viene estudiando esto en distintas poblaciones. Mentalidad fija es esa creencia de que vos ya estás fijo, tu talento o no tu talento. Y con eso está determinado medio tu futuro. Entonces ni intentes hacer deportes porque no te da. O bueno, en algunas cosas sí, decís soy un grosso para los deportes y me animo a todo, en ese caso bienvenida, pero cuando la mentalidad fija te dice que no servís, es un problemón y ahí hay mucho para trabajar. Primero en desanudar, desandar esas creencias y tratar de ver por dónde, de dónde surgieron. Es verdad que uno tiene ciertas facilidades y no es que somos geniales para todo, pero aún así, desde donde estamos, por lo menos yo creo que siempre podemos mejorar un poco o mucho y que sí tiene que ver más allá de nuestra facilidad con el esfuerzo. Entonces una de las cosas que se sabe, y yo te la decía antes, con esto de abandonar, es que si yo, en vez de que el desafío sea así, me lo parto en desafíos chiquitos y después de cada uno, cuando lo logro, me premio de alguna manera, me felicito, me compro un autorregalo, me voy a dar una vuelta a un lugar lindo, lo que sea, y digo, bien, acá estoy, mirá. Esto no podía hacerlo, no podía tocar el La mayor, ahora sí. Todavía no sale tan lindo, pero bueno, antes no podía, ya me lo acuerdo. Bueno, ahora voy a, siguiente paso chiquitito, ahora va a sonar bien, todas las cuerdas. Y así, desafíos alcanzables y tomar conciencia de los mini logros es una de las soluciones que la gente que investiga esto encuentra y está bueno, ayuda.
Me encanta y me hiciste acordar algo que conversamos en otro episodio cuando hablamos de criar hijos curiosos, que contabas cómo darle feedback o cómo hacerle comentarios cuando algún hijo nuestro hace algo bien, que está la modalidad de decir, uy, qué genio que sos, o decir, uy, cuánto te forzaste, ¿no? ¿Cómo era la historia? De hecho, te había pasado con tus hijos, ¿no?
Sí, total, y ese es un estudio de Dweck, que ella lo hace con chicos de secundaria. Tienen estos chicos, estudian matemática, les dan como un set de problemas de diversa dificultad. Pero que los pueden hacer. Entonces los hacen bien todos y a la mitad le dicen, uy, les elogian el talento, la inteligencia, ¿no?
Qué genio
uy,
que sos
un genio, se te dan re bien las matemáticas, sos re matemático. Y a otros les dicen, uy, qué bien, ¿no? Te esforzaste un montón, se nota que trabajaste duro, que practicaste. Cuando les vuelven a dar un set de problemas un poquito más difíciles o también variados, los que fueron elogiados por el talento se tiran a menos, se eligen. Para mí fue re antiintuitivo la primera vez que lo leí. Yo hubiera, no sé, no tenía, me parecía que iba a ser al revés, ¿no? Y entonces si te elogiaron el talento, te tirás a menos, elegís lo fácil, esto hacían, ¿no?, estos chicos. ¿Por qué? Porque está como tu reputación para vos mismo y para la afuera en juego, ¿no? Si se te mejor quedarte tranqui y no arriesgar demasiado. Y
claro,
ya.
Si tienen la opción de elegir problemas más fáciles, más difíciles, van a los más fáciles porque eso va a reafirmar que son genios, talentosos.
Claro, para los demás que ya se lo dijeron, claro. ¿No? El maestro.
Tenés que sostener eso.
Tenés que sostener eso. Y para los otros no, elegían más difíciles porque no estaban más en control de la situación, ¿no? Como que uno no está en control del talento que tiene, pero sí de cuánto
esfuerzo puede poner, claro.
Y yo lo hacía un montón con mis chicos cuando eran más chicos. Me acuerdo ahí, eso lo conté cuando hicimos la charla en TX Radio, pensaba que ya en un momento me retenían el... Mis hijos ya tienen re claro todo esto y entonces lo usan en mi contra, pero no, que dos cosas pasaron. Me acuerdo que uno de mis hijos, Jan, quería jugar al fútbol todo el tiempo conmigo y yo ya en un momento que basta. Entonces me decía, no mamá, pero si seguís practicando te va a encantar.
Y yo te lo decían a vos, se daba vuelta.
Y la segunda era cuando algo le salía bien y ya me tenían calada, me decían, practiqué mucho, ¿viste?
me forcé.
Me forcé mucho, practiqué mucho.
Está genial, sí. Está genial. Y esto me dispara otra cosa que está muy relacionado con esto, sobre todo para cuando uno quiere aprender algo procedural, algo de saber hacer algo y que tiene que ver con cuánto uno... está susceptible a la mirada de los demás. Porque si a uno le importa mucho la mirada de los demás y quiere desde el primer día ser un buen nadador, un buen jugador de tenis o lo que fuera, es complicado porque nadie es bueno el primer día. O sea, requiere todo ese proceso y todo ese esfuerzo. El tema es que si es visible para otros y la mirada de los otros te afecta mucho y pones en juego tu ego porque tenés mentalidad fija quizás, entonces es complicado, porque nunca vas a pasar de ese primer momento y no vas a tener la motivación justamente para poder seguir. Entonces yo creo que hay algo que sospecho que es crítico para poder aprender a saber hacer cosas, aprendizajes procedurales, que es que no te importe mucho la opinión de los otros. Es decir, que te resbale un poquito, que te rías de vos mismo... Que puedas disfrutar del fracaso en ese caso. ¿Qué es fracaso entre comillas? Pues la manera en que tenemos de aprender. Si estás andando en bicicleta y te caes, es parte de estar aprendiendo a andar en bicicleta. Nadie se sube la primera vez a la bicicleta y sale andando. El tema es que si no te caíste una cantidad de veces, nunca vas a terminar de aprender. Entonces me parece que la... Y es algo muy inconsciente y bastante constitutivo de las personalidades, ¿no? Cuánto nos afecta la mirada de los otros, pero ser más consciente de eso y trabajarlo dentro de lo que podamos modificarlo me parece clave para aprender cosas, ¿no?
Se ve mucho en los chicos, ¿no? Cuando yo me acuerdo hablar mucho con mis hijos de decirles, no, pero no es que no lo podés ya saber porque todavía no lo aprendiste. Entonces, nada, date tiempo, tenete paciencia, autocompasión. Nosotros de grandes tampoco lo hacemos, ¿no? Nah. Creo que no somos muy duros, pero...
Yo creo que de grande es peor todavía. O sea, a mí me pasó que estaba tratando de aprender esta canción en el piano y que era difícil, me costaba un montón, salía horrible, se escuchaba horrible. Y muy pocas veces me expuse a que otros me escucharan. Y las veces que fue un esfuerzo grande que tuve que hacer sabiendo que y estaba nervioso, practiqué mucho el rato anterior. Igual así no salió bien.
Salió bien porque yo escuché la
salió
okay,
la salió okay, de aprender. Sí, gran. Pero ese momento lo reconozco como momento de aprendizaje. Gracias a que hice eso, pegué un saltito en lo que estaba haciendo.
Qué bueno,
y que si no lo hacía, no hubiese pegado el saltito. Entonces yo digo, si me importara menos el que dirán en este caso, siento que hubiese subido mucho más rápido mi capacidad de tocar esa canción.
Creo que ayuda mucho la capacidad de reírse de uno mismo. Que esa es que va por ahí, ¿no? Y si uno se lo pudiera inculcar también a los hijos de tomarse más liviano uno mismo. Justo ayer estaba viendo un programa que está en Netflix, muy pavote, divertido, que se llama Beastmaster. Ajá. Que es como un gran dinosaurio que tiene un montón de pruebas donde te tenés que meter ahí y hay unos pibes que son unos atletas increíbles y tienen que ir resolviéndolo hasta el final. Y un montón se caen en la mitad y cuando los ves salir, algunos se están cagando de risa y se la pasé bomba, la próxima veremos, y otros están recontra...
Mortificados,
¿no? Y Uno dice, qué bueno ser de estos otros, ¿no? Que por ahí no llegaron tanto, pero no fue tan tortuoso.
Y hay una pequeña paradoja acá, que es que en general la gente que se ríe más de sí mismo es más querible también.
Sí, total.
O sea, yo, a mí me gusta tener amigos que se rían de sí mismo, pero yo no soy de eso. O sea, es raro. Sí. Y trato de... O sea, un poco sí soy, tampoco me quiero pegar tanto. Un poco sí, pero me gustaría hacer más de eso. Me gustaría reírme más todavía a mí mismo y que no me importe tanto lo que digan los demás.
Porque además uno cree que los demás quieren que uno sea perfecto y es mentira. Ya, además, empatizan con la vulnerabilidad. Porque es más, si uno es demasiado perfectito, a los demás les da o envidia o lejanía o no. Sí, totalmente. Hay algo enorme con la creencia, a veces la creencia sobre si podemos, si no podemos, si nos lo tomamos más liviano, es más fuerte que la habilidad para llegar más lejos con un aprendizaje. Pensando en enseñar, creo que dedicarle ya un tiempo a charlar de esto, yo alguna vez hablo con los alumnos de qué etiquetas tenés puestas y darse cuenta, eso está bueno.
Y se podría hacer algo también casi... lúdico, ¿no? De jugar el juego a ver quién es el mejor en reírse de sí mismo, digamos. O sea, quién es el que fracasa con más estilo, no sé. Hay que buscarle una vuelta.
Con el estilo está bueno.
No sé ni cómo medirlo, pero me parece algo divertido como para hacerlo bien explícito a eso y casi incentivarlo, ¿no?
Pensaba en Hernán Schuster que está trabajando sobre esto, viste que hacían las fuck up nights, esos días que la cagaste mal o ahora su libro, como esta idea del fracaso, que yo no haría como un icono de fracasemos, porque nos van a salir cosas en el camino que no van a ser como queremos, y es así, y está bueno.
No, el objetivo no es fracasar, el objetivo es aprender, pero para aprender hay que pasar por ese fracaso si no llegás, ¿no?
Totalmente. Y bueno, y el otro lado de la moneda es lo que decía, también darse cuenta de que a veces sí nos salieron bien las cosas. Y hablando de esto de como de los intentos, a ver, porque la otra cosa que tenía es sobre, bueno, hay que practicar, ¿no? De vuelta, es tedioso, ojalá no saliera de una, pero no, cualquier aprendizaje complejo, viste que vos decías más para los procedurales, yo creo que también para todo tipo de aprendizaje, el intentarlo muchas veces, tengo que aprender un idioma, tengo que aprender la historia de un continente, necesito...
Bueno, perdón, ahí te interrumpo porque cuando con Marce nos fuimos a vivir a Estados Unidos, mi inglés era mejor que el de ella. Yo había estudiado más inglés de chico, pero Marce es muy cara rota, espectacular, y se manda a hablar con la gente por más que no sabía mucho inglés. Y a mí me daba vergüenza ajena que soy un salame, soy un gil, porque ella sí aprendió un montón. Ella se mandaba... y se ponía a hablar y a veces le salían las palabras medio a lo Tarzán, pero así terminó. El ritmo de aprendizaje de ella del idioma fue mucho más rápido que el mío, que yo estaba, si no me sale perfecto, no lo digo.
Claro, y se la tomaba liviano, ¿no?
Y se reía y nos reíamos de ella, pero me costaba reírme de mí mismo.
Está bueno, porque además uno teóricamente está recontra de acuerdo con la idea de reírse de uno mismo y cuando otro lo hace, lo admira y después, pero hay que hacerlo uno, claro. ¿No? Sí, está bueno. Me encantó.
Y entonces cuando uno tiene que practicar,
decías... A ver, un par de cosas que para mí están buenas de saber sobre practicar. Primero que, bueno, un gran referente de este tema se llamaba Andreas Eriksson, un sueco, y estudió la práctica. Bueno, es el autor de ese paper que se hizo famoso después por Malcolm Gladwell, el de
Outliers.
Outliers, que son
los fuera de serie, creo que lo trajeron.
Sí, ¿cuánto era? Porque es medio un mito, pero las 10.000 horas, ¿no? Que uno tiene que... Bill Gates, los Beatles, gente muy fuera de serie, llegó a donde llegó después de haber pasado, hizo una cuenta, muchos años haciendo lo mismo, con mucho foco, hizo un promedio que eran 10.000 horas, que eran no me acuerdo cuántos años, 8 horas por día.
Son muchos años.
No sé, muchos. Y llegás a ser brillante o exitoso o bueno en lo que querés hacer. Y ahí hay algo importante, que es la esencia de que realmente hay que laburar mucho para que a uno le vaya bien. Él lo vio con músicos profesionales y así. Y él habla de dos tipos de práctica, que para mí es claro, también cuando lo leí dije, acá hay algo que no había pensado. La práctica ingenua, que es practicar mucho, pero siempre igual como medio a tontas y a locas, ¿no? Como que eso a veces hasta es contraproducente porque afianzas errores, ¿no? Si yo voy nadando re mal, nadie me da una pista sobre el estilo y me hago las 10.000 horas de nado patito, voy a seguir nadando patito. Y la otra es práctica deliberada. Y práctica deliberada sí es con, bueno, varias cosas, ¿no? Es practicar lo que no te sale bien, con, en general es con alguien que te coache, que te dé una pista de, en vez de hacer así, trata de meter el brazo así, y después que, iterativo, ¿no? Varias veces. Y entonces no es practicar mucho, sino es más practicar bien. De hecho, esa es la gran crítica que le hacen a la teoría de las 10.000 horas, que por ahí no, 10.000 horas de cualquier manera hasta pueden salir mal. Y eso es una, ¿no? Y hablando de aprender juntos, uno podría decir practicar juntos, ¿no? Uh-huh. Uno puede practicar solo, hacer práctica independiente, se llama un buen rato, pero cada tanto necesitas a alguien que te mire y que te diga, yo ponerle para estacionar el auto, me acuerdo, ¿no? Hasta que igual todavía estoy ahí, pero sigo sacando fotos de lo lejos que me queda el auto del cordón, pero ahí me río, ahí me da risa.
Está el chiste, ¿no? De esa persona que estaciona el auto y le pregunta a alguien que está afuera, ¿estás cerca del cordón o no? ¿De cuál? ¿De este o del otro?
Bueno, reba para mí. Lo primero que hacía, mira, porque no me podía reír de mí misma, era venía nada peor que tratar de estacionar. Yo aprendí como a los 35 a manejar, así que me costaba. Que te estén mirando.
Claro, no es mucha presión. Es terrible.
Entonces me iba a la mierda y por ahí estacionaba 10 cuadras, pero que nadie me vea. Pero después me acuerdo un día me agarró mi papá y me empezó a decir, bueno, mirá en el espejito, tenés que ver justo el medio de no me acuerdo qué del otro. Coaching específico, ¿no? Aprender con otros, practicar con otros. Para mí eso es enorme. Y lo otro que quería decir es, hablando de cuando uno labura en equipo, o alumnos, o hijos, o alguien a quien uno quiere guiar, es hacerles practicar lo que les sale bien, o nosotros mismos. Viste que practicamos lo que nos sale mal, porque eso es lo que hay que mejorar. Nos olvidamos de practicar lo que sale bien. Yo me acuerdo un videíto que yo usaba para dar esta clase de práctica, que era de Messi haciendo jueguito antes de entrar a un partido. Decís, Messi, ya está, ¿para qué quieres hacer jueguito? Obviamente le gusta y juega.
Y le sale bárbaro.
Hay algo de practicar lo que te sale bien, que te da felicidad, que te da autoconfianza, que es clave para después emprenderla con algo que es más difícil, que te hace sentir como, ah, tengo con qué, ¿no? Autoeficacia se llama. Tengo con qué. Y para los chicos es enorme eso, sobre todo si hay cosas que no les salen, que sientan como en el cuerpo que hay otras que sí, en esta sí, me la banco. Está buenísimo. Pero para nosotros también, ¿no? Somos re frágiles los adultos.
Muy, muy. Y esto me recuerda a algo que alguna vez te conté hace unos años, que es de mi experiencia corporativa, ¿no? Porque en general en las empresas, la gente que trabaja en una empresa tiene a fin de año una evaluación de desempeño, ¿no? Entonces la típica evaluación de desempeño, la voy a hacer medio de caricatura, pero es bastante real de más o menos cómo se hace la cosa, era un PowerPoint, ¿sí? Te hacían un PowerPoint de dos láminas. La primera lámina tenía dos cajitas. La cajita de la izquierda tenía un título que decía fortalezas. Y abajo tenía una serie, un punteo de cosas en las cuales ese empleado, esa persona que trabaja en la empresa, la rompió, la descosió, estuvo espectacular. Sos muy bueno, muy buena haciendo esto, 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 esto. Muy bien. La cajita de la derecha tenía otro título que en general era un eufemismo.
O sea, no era debilidades.
No, decía oportunidades, de mejora. Oh, cosas. Sí, bueno, es obvio que es un eufemismo. ¿Acaso es un desastre? Debería decir la cajita, pero no lo dice. Dice oportunidades, mejora. Y entonces ponen las áreas que tienen que ver con tu desempeño en el trabajo, en la cual se ve que no estás al nivel que les gustaría que estés por el rol que tenés, etc. Hasta ahí todo bien, más allá del eufemismo. Segunda página, segunda lámina del PowerPoint, que era muy cortito, esas dos láminas, el título era plan de desarrollo o plan de capacitación. Entonces ahí sugería el jefe de esta persona que estaba siendo evaluada qué cosas podría hacer esa persona, y casi siempre se enfocaba en cómo hacer para mejorar las cosas que hacía mal, las que estaban en la cajita a la derecha, en la lámina previa del PowerPoint. Y yo siempre me quedé pensando, eso siempre me hizo ruido. Es verdad que hay ciertas cosas que no sabes y que son importantes y que tenés que aprender. Si trabajas en finanzas y no sabes sumar o aplicar un interés, hay algo que, o sea, es terrible, tenés que aprenderlo sí o sí. Pero las cosas que, hay otras cosas que quizás no son tan fundamentales que aprendas. Y mi experiencia, habiendo dedicado muchos años al mundo corporativo y a trabajar con empresas en estas cosas, es que en general la inmensa mayoría de las cosas que sugerían ahí, la gente no hacía la capacitación, pero no aprendía nada. No aprendía nada porque en general hay mucha correlación entre lo que no sabes, en lo que no te va bien y lo que no te gusta, lo que no estás motivada para hacer. Entonces, volviendo a algunas
de
las cosas que
hablamos... Y además lo que no te sale o te cuesta por alguna razón.
No te sale, no te gusta, no tenés talento natural, nada. Sí, no, ni tenés ganas de hacerlo. Entonces, mi sugerencia un poco provocadora de esto es que esa segunda lámina debería decir: dedícate a hacer mejor las cosas en las que ya sos bueno. Está bien, si hay alguna cosa fundamental que tenés que saber, veamos cómo hacer para motivarte para hacerlo. Pero mejor dediquémosle tu tiempo, nuestros recursos, nuestros esfuerzos, todo eso, a que te destaques más todavía en esas cosas en las que ya sos espectacular.
Bueno.
Y reemplazar o complementar esas áreas que no son naturales para vos con equipos diversos, con equipos de gente que sepa hacer otras cosas y que disfrute de eso que vos no disfrutás. Y de esa manera todos ganan. Todos ganan porque vos vas a estar más contento, vas a estar mejorando las cosas en las que sabés que te va a ir bien y te va a ir mejor, más palmadas en la espalda del resto de la gente, vas a poder crecer más en la organización, tener ascensos, ganar más plata, y vas a poder interactuar con gente distinta a vos que saben las cosas que a vos te dan fiaca aprender. Sin embargo, vuelvo cada tanto a hablar con empresas y siguen haciéndolo de la otra manera.
Porque en teoría tiene sentido, ¿no?
Vos es lógico. Le contás,
es racional y funciona, pero emocionalmente no va por ahí. Es como... llega una edad donde uno además está bastante asentado en quién es. Y entonces la expectativa de que todos podamos ser buenos en todo no es realista. No. Obviamente, esto, ¿no? De que si hay una habilidad clave para tu puesto, o la aprendes o te vas a otro laburo. Pero poder hacer equipos donde la gente esté trabajando de aquello que le hace feliz y mejor sabe... anda a hacer asesorar empresas,
bueno,
a decirles.
Yo asesoré mucho y me parece que mucha atención no me prestaron o no fui exitoso en convencer, pero inclusive me parece que en esos equipos de gente diversa, que yo trabajo con gente que sabe hacer, es bueno haciendo eso que yo no sé hacer, a la larga hasta termino aprendiendo de eso trabajando con esa gente, pero claro, de otra manera, no con la fuerza o la imposición de tenés que aprender esto que no te gusta y te sale mal, y seguro que no te va a salir del todo bien, o por lo menos esa es la sensación que uno tiene.
Y más,
¿no?,
con el modelo de la inspiración de ver a alguien haciéndolo en su salsa, ¿no?
Y es haciendo que uno termina aprendiendo también. Los otros son capacitaciones más teóricas. En cambio, acá es aprender haciendo, ¿no?
Sí, y esto de equipos, donde pensaba también en los chicos, ¿no? Obviamente uno quiere que aprendan ciertas cosas básicas, pero que después cada uno, hay un enfoque que se llama aprendizaje cooperativo, que cada uno tiene un rol, medio el rol se los das, vos sos el vocero, vos sos el secretario, pero si uno pudiera armar grupos heterogéneos donde cada uno se pare sobre su fortaleza, creo que habría, por un lado, distinta manera de mirarse los chicos en la escuela, ¿no? Y entre sí, me acuerdo cuando hicimos la investigación de club este de Ed, que lo que más salió, y clubes es, ¿no?, este programa donde los chicos aprenden a dar charlas TED y hacen un proceso parecido a nuestros oradores, y terminan contando cosas súper íntimas muchas veces, o que los otros no sabían, o algo que los apasiona. De ahí la investigación salió, que lo hicimos en pandemia, y que la pandemia no era algo de lo que querían hablar. De hecho, no querían hablar de eso para nada, querían hablar como contagiar esto que ellos eran a los demás. Y lo que más decían en las entrevistas es: uy, aprendí a mirar distinto al que tenía al lado, porque no me había dado cuenta que era apasionado por tal cosa o que tenía tal problema en la vida y cómo lo resolvió, ¿no? Uno empatiza cuando conoce. Pensaba esto de ayudar en este proceso de ayudar a otros a que puedan ser la mejor versión de sí mismos. Una mirada no deficitaria, sino al revés, desde lo lindo, ¿no?
Sí.
Porque a veces hay algo de las escuelas donde los chicos la pasan un poco mal últimamente.
Y esto me dispara otra idea, que en realidad más que una idea es como un trauma que tengo de la infancia y de la adolescencia y todo eso. Y es que por alguna razón que no termino de entender... en nuestra cultura, no sé si es nuestra ciudad, nuestro país, nuestra región, el mundo occidental o la humanidad, los que tenemos ganas de saber en el sistema educativo formal, en general no somos los populares, no somos los que somos bien vistos, es más, somos el objetivo fácil de los que hacen bullying. Sí, no, entonces, yo no la pasé tan bien, porque yo me acuerdo que iba a la secundaria, primero me sentaba en la primera fila, porque no quería perderme nada. Yo iba ahí y digo, ya que voy a estar todas estas horas, quiero aprender todo lo que pueda. Y me acuerdo que tenía mis compañeras de banco. Tuve una compañera en primer año, después otra de segundo a cuarto o quinto, la misma compañera. Y ellas no querían, o sea, ellas querían charlar durante la... O sea, querían que nos pasemos mensajitos. Y yo, o sea, me peleaba con ellas porque ellas me jodían. Me provocaban, no me dejaban escuchar, me molestaban sabiendo, porque les gustaba saber que me molestaba. Claro. Y yo quería escuchar al profe de literatura o el que fuera en cada caso. Y hay algo que en esa cultura de molestar, hacer bullying y que no sea el popular el que quiera aprender, hay algo que me parece que está mal.
Sí, algo de... Incluso a veces a algunos profes les parece como molesto el chico que les pregunta demasiado, ¿no? Bueno, por ahí porque hay algo que no saben o les da miedo, pero como que te... Sí, lo mismo. Yo me acuerdo el apodo tragalibros, que claro, no se usa.
Sos el traga, sos el traga.
Tragalibros. Me encanta, ojalá pudiera tragar libros y saberlos. Pero me pasó en la primaria, en la secundaria menos, porque era un colegio donde eran todos medio tragalibros, y me pasó como decir, había otra gente que también claro. Era así. Y me acuerdo en Expedición Ciencia, que eran estos campamentos científicos que hacemos hace como 20 años, y en uno de los primeros había una chica, Dofi, Diana Capdevila, ahora es química, una genia total, y se pasó toda la noche tomada a café, tenía 18 creo, no sé, perdónenme padres, pero tomó café de ese horrible del micro toda la noche y no paraba de hablar, que ella además es súper acelerada, y digo, ¿qué te pasa, Dofi? Me dice, es que nunca vi tanta gente con cerebro. Y les pasaba mucho eso a los chicos, ¿no? De venir a veces algunos de un pueblo de la nada donde te sentís como solo, de que soy el único curioso o con ganas de saber. Y esas ganas de saber no parecieran ser como muy...
Por alguna razón no es popular. Es muy loco que la cultura haya evolucionado al punto tal de que querer aprender, querer saber, sí, no sea bien visto, ¿no? O sea, hay algo que está fundamentalmente mal en eso, ¿no?
Porque hay otras culturas donde uno diría que sí, pero no tanto para mí desde el querer saber, sino desde el éxito académico, ¿no? En Japón, Rusia. Yo me acuerdo una vez fuimos a ver escuelas en Rusia y era todo como el hall de honor con los alumnos por todos lados expuestos de en qué habían sido los héroes, los mejores, ¿no? Esta cosa del heroísmo, lo académico en la escuela y después cuando sos grande, lo militar. Pero no me parece que tenía que ver con el éxito por saber, sino por...
Ganarle al otro, por
claro,
ser el mejor.
También, ser que
eso
el mejor.
Por ahí no es muy saludable tampoco, ¿no?
No me parecía lindo. Y también en culturas más como las asiáticas, que son competitivas, además tenés pocos lugares y tenés que llegar a ser el primero para entrar a la universidad y si no estás medio frito. Claro. Pero, y tampoco tienen que ver con el saber por el disfrute y por la curiosidad. Ah. Sí creo que hay como una revancha de los nerds actual, donde los dueños de las grandes empresas dueñas del mundo son todos unos sí. nerds apasionados.
Pero eso sucede... Los chicos siguen viviendo como vivíamos nosotros, creo. Lo que veo en nuestros hijos, por ejemplo. Sí. Eso pasa no en la evolución del tiempo, sino en cuando vamos creciendo y ya somos la otra generación. Cuando ya somos más grandes, ahí vemos que los nerds, o los que, no diría nerds, los que celebraron las ganas de aprender y exponerse y desarrollar y practicar y crecer y tenían mentalidad de crecimiento, son los que logran cosas que los otros no logran.
Sí. Por ahí sí hay más ejemplos que antes y se difunden más, ¿no? Así hay como los chicos los conocen y por ahí eso da cierta fuerza, no sé. Consejo para nerds que están escuchando, júntense con gente parecida, sí, que disfrute.
Sí, eso está buenísimo.
Hablar de esas cosas. Que también será natural para mí en la diversidad poblacional que haya mucha gente que disfrute haciendo otras, ¿no? Disfrute más hablando con el de al lado o disfrute más el servicio.
Yo no tengo problema que disfrute eso. Lo que tengo problema es que moleste al otro, ¿no? Claro, o sea, déjame tranquilo, déjame hacer lo que yo quiero hacer, claro.
Totalmente, bueno, claro. Ahí, ¿no? Y culturas muy, muy crueles con eso. No sé cuán cuánto será así ahora, pero todas las películas que nosotros veíamos de chicos donde los tiraban a la basura en Estados Unidos.
Las películas yanquis son así. El grandote, forzudo, torpe, medio bruto.
Del equipo de fútbol,
claro. Es el que tenía más éxito encontrando pareja y iba y después le pegaba al que venía con anteojos.
Claro, y le robaba la comida, cosas que, bueno, y acá también pasan, pero no te tiran a la basura. Pero bueno, hay todo un mundo ahora del bullying, con el cyberbullying, que es...
¿Con este tipo de cosas también o no?
Digo, ahora el bullying se transformó en cyberbullying y
se potencia mucho más.
Todavía, claro, más doloroso. Hablando de las etiquetas también, ¿no? Cuando uno está fuerte para que esas etiquetas ajenas no te jodan la vida.
Claro. Y acá te jode no solo con el grupito cerquita, sino si está en las redes y en las redes sociales. O sea, ya estás etiquetado para siempre y para todo el mundo. Hay otra cosa, Meli, que estuve pensando mucho, sobre todo con esta idea de que vengo pensando y desarrollando del rompecabezas de la vida, que es que cuanto más aprendés, cuanto más sabés, más podés crear también. O sea, de alguna manera, lo que uno sabe... En el sentido más amplio de la vida, saber conocimiento semántico o de saber procedural, del saber hacer, pero haber tenido experiencias, haber conocido gente, haber visitado lugares, todas esas cosas son cosas que son como piecitas de un rompecabezas que cuando te enfrentas a una oportunidad, a un desafío, lo que haces es sacas de tu mochila
tenés como tu cajita,
y decís, armo de tú, y con esto puedo hacer algo que otras personas no pueden hacer. O sea, puedo aprovechar oportunidades que otros quizás ni siquiera reconocen, o puedo hacer frente a amenazas que los otros se meten para adentro para ver si se pueden resguardar de otra manera. Hay algo muy fuerte, me parece, que en nuestra capacidad de ser protagonistas de nuestra vida versus no ser víctimas. No está muy de moda esto decir víctimas versus protagonistas. Me parece que gran parte de saber es lo que nos da esa herramienta. O sea, aprender a lo largo de la vida es lo que hace que tengamos más agencia, que tengamos más posibilidad de influir en el desarrollo de nuestra vida. Nunca controlamos todo, porque pasan cosas que están fuera de nuestro control, pero inclusive dentro de esas cosas, tener esas piezas rompecabezas es la que nos hace enfrentar esas cosas de una manera que otros no podrían.
Y hay algo muy lindo en esto de poder crear, que decís, ¿no? Tengo más piecitas del ego para poder crear. Más allá de si los otros ven o no la oportunidad, a mí me resuena más por el lado de disfrutar crear algo único. Vos siempre decís en tus cursos esto de qué te hace único, de tratar de recordar, ¿no? Y nosotros que trabajamos mucho con adultos que tienen ganas de aprender creatividad, innovación, y mucho pasa al principio del mundo de las ideas, que dicen, bueno, ¿y quién soy yo? Claro. ¿Qué tengo para decir, no? Y obviamente después de un trabajo lo recontra encuentran, porque todos tenemos algo para decir y para aportar que es distinto, pero es reconocer esas piezas. Y ahí hay un dilema en educación, un debate teórico entre quienes que me hiciste acordar cuando decías eso, que es, algunos dicen, bueno, hay que enseñar habilidades para la vida, tipo hay que enseñar a colaborar, a resolver problemas, a comunicar, y otros dicen, no, hay que enseñar conocimiento. Yo soy de las que creen que hay que enseñar las dos cosas. Las habilidades primero solas no se aprenden, porque no puedes aprender a resolver problemas sobre
sin
la
un
nada.
Problema,
necesito
claro.
Un problema de fracciones. Pero por otro lado, tener ese conocimiento, no de memoria y no sin entender, sino hablo de tenerlo en serio, ¿no? Lo, un aprendizaje profundo, de saber y entender sobre las guerras, saber y entender sobre las ecuaciones. Bueno, eso te da más piecitas, esas son esas piecitas, ¿no? Eso te da más piecitas con las cuales crear. Y también las experiencias de la vida, ¿no? Y haber ido a más cosas, pero no solo, digo, si por ahí uno tiene suerte de poder viajar o no, pero si no la tiene es...
Puedes leer más libros, o sea, no hace falta irte muy lejos para viajar.
Hay algo de eso, ¿no? De consumir con cierto gusto la vida para mí.
Sí, y creo que no solo es crear, sino que te da la posibilidad de conectar con la gente de manera más profunda, más significativa, de tener más amigos, o sea, de poder generar vínculos de mayor calidad. No importa la cantidad, si son más amigos, pero ya está clarísimo que gran parte de nuestro bienestar personal, de pasarla bien en la vida, está relacionado con la calidad de los vínculos, ¿no? De la gente que nos rodea. Y yo creo que aprender es una forma de acercarnos con gente.
Y además decíamos, aprender leyendo libros, aprender... Uno de lo que más aprende es de los amigos, de la gente que tiene alrededor, ¿no? Yo de vos, por lo menos.
Y yo de vos y de todos los invitados a aprender de grande, que tengo el lujo de poder encerrarnos en este estudio y aprender de cada uno de ellos. Y finalmente creo que cuanto más sabes, casi como consecuencia de todo lo que dijimos hasta ahora, la pasas mejor. O sea, claro. Es como disfrutar de la vida. O sea, que la vida sea algo que
es como una vida con más colores, ¿no? Totalmente. Volviendo a la metáfora.
Sí, me encanta. Sí, totalmente. Sí, es más colores, es algo que uno...
Más olores, más colores, más olores.
Sí, te da más ganas de hacer otras cosas, de usar esas piecitas para algo. E
incluso cuando la estás pasando mal en algún momento de la vida, hay algo de eso que también te hace poder atravesarlo distinto.
Sí. Y otra cosa que me pasa, que está asociado con esto, es que en general la inmensa mayoría de lo que aprendemos, muchas veces terminamos aplicándolo en cosas que no tienen nada que ver con la intención original del aprendizaje. O sea, es muy difícil aprender algo para algo. En general está bueno aprender porque sí. Obviamente hay veces que aprendemos porque necesitamos ciertas cosas, pero inclusive en esos casos, eso que aprendimos muchas veces nos termina sirviendo para algo que no teníamos manera de anticiparlo, ¿no? O sea, es tan compleja la vida y nos pasan tantas cosas y esas piecitas rompecabezas no tienen formas demasiado fijas, con lo cual si sabes cómo podés unirlas con cosas muy distintas, cosas que quizás tenían otra forma y pueden encajar de alguna manera. Entonces a mí me gusta coleccionar esas cosas que uno va aprendiendo y tenerlas accesibles en esas redes y poder evocarlas de manera adecuada, porque de esa manera, o sea, todo se puede usar para todo de alguna manera y podemos armar rompecabezas que ni siquiera nosotros soñábamos que podíamos hacer.
Y una cosa que vos decías en el curso del rompecabezas es revisitar tus colecciones. Uh-huh. Y yo lo estuve haciendo un montón, volver a mis libros queridos y mis libros de chica, bien de chica, tipo Mujercitas, y mis libros de los 20, como, no sé, un autor que yo amo, que es Oliver Sacks, que cuenta historias de pacientes neurológicos como si fuera H.M. Y fue como mirarlos con otros ojos. Algunas cosas me las acordaba impresionante, literales, la música de las palabras, sobre todo los libros de chiquita. Y otras fue como redescubrir. A veces uno va como... A mí me pasa esto de que siento que tengo cierto límite de vuelta al ancho de banda. Volver a las colecciones me hace feliz. Por algún motivo las elegí en su momento. Y después uno de verdad se olvida. Realmente se olvida.
Mencionaste mucho. Oliver Sacks, uno de mis libros favoritos, me lo regalaste vos, y es Musicofilia, que es un libro hermoso de Oliver Sacks, donde habla mucho de los sonidos, de la música, de cómo nuestra mente atraviesa todo eso. Hay un capítulo muy lindo sobre oído absoluto, por ejemplo, que me pareció fascinante y que me lo leí más de una vez.
Qué bueno. Y hay un libro que yo releí hace poco de esto de volver a las colecciones, que se llama, en inglés es Elect to Stand On, una pierna sobre la cual pararse, no sé cómo es en castellano. Él tuvo un accidente tremendo subiendo, él iba solo en una montaña de Noruega y vio un toro, se asustó, caminó para atrás y resbaló y se hizo bolsa, lo tuvieron que sacar en helicóptero. Y estuvo como un año postrado, salió bien la operación, pero no sentía la pierna como suya, o sea, no la podía mover y la miraba y era como una cosa extraña. Que a veces nos pasa cuando nos dan anestesia, no sé si alguna vez te pasó. A mí me acuerdo en la cesárea, cuando tenías anestesia, miraba mis piernas y decía, esto era lo de Oliver Sacks, que me duró 2 horas, pero como si no fueran mías. Y él contaba que no había manera de moverla y en un momento se pone a escuchar la sonata número 3, creo, de Mendelssohn, que alguien se la trajo en un cassette y tenía solo eso y escuchaba eso, y en algún momento la música hace que le dé esa fluidez mental para que la pierna se empiece a mover. Y yo hace poco había tenido una cirugía, estaba internada y escuché y dije, vamos con Oliver Sacks a ver si él le resultó, me quiero sentir mejor y me puse a escuchar esa canción que es preciosa.
Esa misma canción.
Esa misma, sí, me la bajé en el Spotify. Y la escuché un montón. Y de ese libro, algo que no tiene que ver con el aprendizaje, o tal vez sí, saqué algo súper interesante, que es que en Inglaterra, en esa época, que serían los años 70, no sé, es inglés, estaba en Noruega, va a Inglaterra y se interna ahí. Cuando terminaba la internación, había otra internación en otro lugar que llamaban como unas casas de convalecientes, que suena feo, pero convalecientes eran los que ya estaban listos para salir al mundo, pero te hacían un paréntesis de un mes entre salir de una internación larga y el mundo. Como para que tengas un espacio de hablando de prepararse para aprender, prepararse para
volver a la vida, más o menos.
Volver a la vida. Wow. Como que ese salir a la vida requiere también unas buenas preguntas y no sé si seguirá existiendo eso, me lo imagino caro como para el sistema de salud, pero en ese momento existía y me parece una idea increíble.
Está buenísimo. Wow, cuántas cosas, ¿no? Es mucho lo que aprendimos juntos en este tiempo de aprender a aprender y todo eso. Yo la mayor parte de las cosas la aprendí de vos, así que...
Igualmente.
No da la cuenta. O sea, sí.
Miti, miti.
Así que... Meli, ¿querés? ¿Jugamos una ronda?
Dale.
Dale, el juego Aprender de Grandes voy a agarrar del volumen 2. Vamos a mezclar. Y lo que vamos a hacer es, te voy a dar al azar tres cartas. Vos... léelas en voz alta y elegí cuál de las tres querés, la que vos quieras responder. Bueno. Yo voy a hacer lo mismo con tres cartas. Agarro al azar tres cartas para vos. Una, dos, tres. Toma tres cartas.
Ahí va.
Y agarro tres cartas yo. Una, dos, tres. Al azar. Ahí va. ¿Querés leer en voz alta las que te tocaron?
Sí. ¿Qué harías si supieras que no vas a fracasar? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Y con quiénes te sentís bien estando en silencio?
Wow.
Tan buenas.
Sí. A ver, espera, voy a leer las mías. Anda pensando, ¿cuál te da ganas de responder? Yo leo las mías. ¿Qué otra persona te gustaría ser por un día?
Ah, buena. Difícil.
¿En qué sentís que sos una persona creativa? ¿Y cuál fue el mejor regalo que hiciste?
Difícil.
Sí, hay otra carta que tiene la pregunta cuál fue el mejor regalo que recibiste. Esta es ¿qué hiciste? Es más difícil que...
Es más difícil. Hay que rememorar.
Se juega la empatía y ponerte en el lugar de la otra persona. Bueno, ¿vos pensaste cuál querés responder?
Voy con una y...
Dale, después vemos.
¿Qué harías si supieras que no vas a fracasar? Me dan mucha fascinación, pero mucho miedo todas esas actividades que son físicas extremas. Me dan re ganas.
Tirarte un paracaídas.
Entonces
esas
me
cosas.
Tiraría de paracaídas, bungee jump. Bueno, bungee jumping creo que debe ser feo, que cuando pero parapente, paracaídas, ir nadando contracorriente, todas esas cosas que no hice nunca. Me dan mucho deseo, pero es como que sé que no las voy a tirarme esquiando de una montaña. Haría todas esas. Siento que estaría bueno hacerlas y que no las voy a hacer nunca.
¿Por qué te da miedo?
Me da mucho miedo. Me da mucho miedo físico el arrancar.
Claro.
El tirarme, como tirarse de un trampolín. Ese momento, me acuerdo de chica subiendo trampolín en un club al que iba que era re alto. Se formaba la cola
y vos estabas arriba.
Yo estaba mirando, me tiraba y me volvía
y bajaba la escalerita.
Y bajaba un horror.
Bueno, a ver, voy a elegir una yo. ¿Qué otra persona te gustaría ser por un día? Esta ya la respondí otras veces, pero me gusta porque siempre tengo la duda o la fantasía de cómo se sentirá ser alguien que es muy bueno haciendo algo que yo no sé hacer.
Bueno.
Y que me gustaría hacer. Entonces me imagino, me encantaría ser un día, no sé, Roger Federer. O Magnus Carlsen y ser el mejor jugador de la historia del ajedrez. O no sé, Picasso y pintar cosas como pocos pudieron pintar antes. No sé, o Borges y poder escribir un cuento.
Buenísimo.
Un día.
Tener otro superpoder, ¿no?
Pero no para tenerlo, o sea,
pero
ojalá pudiera
tenerlo. Para ver cómo se siente.
Eso, o sea, obviamente me encantaría tener el superpoder, pero si me decís por un día es para sentir lo que ellos sienten cuando hacen esas cosas que para mí me parecen una locura. O sea, ser Messi un día. Y si es la final del Mundial, mejor todavía, digamos, pero no importa. Son cosas que siento que me ayudarían a sentir cosas que en ninguna otra situación podría sentir, ¿no? O sea,
Está bueno, porque los dos elegimos eso, ¿no? De sentir algo que uno no, no suele sentir, y en mi caso porque no me animo, y en tu caso porque, bueno,
porque me da intriga.
Es imposible cambiar de cuerpo por un día, salvo en algunas películas.
¿Querés contestar alguna otra de las tuyas, de las mías?
Bueno,
de lo
a ver,
mismo?
¿Qué harías? No, esta, ¿no? ¿Con quién te sentís bien estando en silencio? Y me gusta esta porque es, creo que es como un gran indicador de la amistad, ¿no? Es tal vez uno de los máximos. Bueno, con vos, Re, con Fabio, mi esposo. Con mis amigos más cercanos me pasa eso, ¿no? A veces es bla, 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 catarata, pero el momento de que llega el silencio, estoy tranquila, me pasa con muchos de mis amigos cercanos y es muy, muy lindo. Me pasa con mis hijos también, que al principio me acuerdo que me daba como cierta culpa de, bueno, vamos a generar cosas, no sé qué, y cuando se fueron haciendo más grandes, estar al lado y estar ahí o ver algo, no sé qué, ya me parece que es un montón. Ya eso me alcanza.
Está buenísimo. A mí me pasa algo parecido con vos, con Marce, con mis hijos tuve momentos. Por momentos sí, por momentos me costó más. Pero me pasa con amigos, con algunos que inclusive son amigos cercanos, me cuesta más. No sé, qué es algo de la química, supongo, de la relación. Una cosa que me ayuda muchísimo a que fluyan mejor los silencios es conversar caminando. Por alguna razón, el silencio es más natural si estamos caminando por los bosques de Palermo. O lo que fuera, que si
está
estamos
buenísimo.
Sentados en un bar mirándonos cara a cara.
Vos
y de repente,
haces mucho eso.
Me encanta. Aparte me gusta, porque me gusta caminar. Pero hay algo de cómo fluye la conversación, que los silencios son menos incómodos, o por lo menos, o sea, obviamente es autoinfringido. Yo lo siento incómodo, si podría no sentirlo así, sentados en tomando
estás,
un café.
Y estás caminando. No, y algo de no de estar también rodeado de la naturaleza, de donde estés caminando. Que
claro, eso
bueno,
ayuda un montón.
Está bueno lo de caminar con otros.
Pero está buenísimo, me parece que es una indicación, como decís vos, de la confianza y de la amistad y todo eso está.
Y de no tener como que pretender algo que no sos.
Claro.
Para mí es muy claro lo que me pasó en ese momento con los chicos, ¿no? Desde más chiquitos sentir como tengo que ser el payaso de la situación o la maestra o la jugar, no sé qué. Obviamente también ellos querían, pero de más grandes poder estar y cada tanto surge algún intercambio, alguna cosita, una risa, no sé qué, esto me alcanza. Para mí que a uno le alcance está bueno.
Está genial. Qué lindo. Bueno, me encanta y me encanta aprender juntos. me encanta que recorramos todo esto y que nos enseñemos mutuamente, está buenísimo.
Igualmente.
Y disfrutar del silencio. Gracias.
Gracias a vos.
Y así terminó la conversación que tuvimos con Meli Furman. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com/Meli2024. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida.